No renuncien a sus objetivos. La fuerza con la que los consiguen determinan de qué están hechos y hasta dónde pueden llegar. Bienvenidos a los podcasts Fertilidad en el Siglo XXI.
Bueno, como todo tiene una continuidad, para poder armar esta madeja, vamos a continuar hoy hablando de los problemas ya un poco más particulares, pero quiero dar un dato que de pronto puede ser importante para que la gente lo conozca. Dice, bueno, aproximadamente de las personas en edad reproductiva, ¿cuáles tienen problemas para la reproducción? O sea, la edad reproductiva se considera más o menos entre los 15 años y los 45. Y el 15% de la población en esa edad tiene problemas reproductivos. En algunos países donde esto se ha estudiado más meticulosamente, el país de los números, que es el país de los Estados Unidos, dicen que el 12.7% de esa población en general tiene problemas de fertilidad, tiene problemas para reproducirse. Y en Colombia, en los pocos estudios que hay, se cree que el 17-18% de estas edades presentan problemas de fertilidad. Y la fertilidad, pues hace menos de una década apenas se ha considerado una enfermedad. Anteriormente se consideraba una carencia, una dificultad, pero ya la Organización Mundial de la Salud a inicios de esta década que acaba de terminar dijo que la infertilidad, la esterilidad, la subfertilidad es una enfermedad. Y por consiguiente, como es una enfermedad y todos tenemos derecho a curarnos nuestras enfermedades o a tratarnos nuestras enfermedades, pues tenemos derecho a acudir también a través de las instituciones del Estado, públicas o privadas, para tratar de obtener información sobre los problemas de la fertilidad. Entonces, comencemos un poco por definir, y dice, ¿qué dijo la Organización Mundial de la Salud sobre qué es un problema de infertilidad? Dice, cuando una pareja heterosexual, sin tener ningún medio anticonceptivo, sin usar ningún método anticonceptivo, mantiene relaciones sexuales libremente, por lo menos una vez a la semana, durante un año, y no consigue un embarazo, ya lo consideran que usted tiene un problema de infertilidad. O sea que, independientemente de la edad, y después voy a precisar un poco esto, pero parejas jóvenes en general, menores de 35 años, si usted tiene un año y no ha conseguido embarazo con esos requisitos que he mencionado anteriormente, usted tiene que acudir a un centro o a un médico que le preste una ayuda y que le dé información precisa y le estudie cuáles son las posibles causas por las cuales usted no ha podido embarazarse. Si tiene más de 35 años, entonces se recorta a 6 meses, entre los 35 y los 42 años. Y si usted tiene más de 42 años y no ha conseguido un embarazo y apenas va a comenzar una relación, al día siguiente debe estar acudiendo rápidamente a un médico o al instituto de reproducción, porque probablemente usted ya tiene un problema de infertilidad debido al envejecimiento, en el caso de la mujer, del ovario, que todos los órganos del cuerpo humano envejecen, pero el ovario envejece a una velocidad más rápido que el resto del cuerpo humano, que el hígado, que el pulmón, que el vaso, que los riñones. Y cuando el vaso y los riñones comienzan a envejecer a los 85 o a los 90 años, el ovario a los 40, 42 años comienza una curva indeclinable, correcto, hacia la menopausia, en la cual significa que va perdiendo no solamente cantidad de folículos, cantidad de óvulos, sino que va perdiendo también calidad en esos óvulos. Y por eso cuando una persona tiene más de 42 años, perdón, en el caso de la mujer, pues debe tener esa alarma prendida. Y en el caso de los hombres mayores de 45 años, también tienen problemas. Los hombres no están exentos de eso. Antes se creía que cualquier persona masculina, no importaba la edad, si tenía 90 años, pero la pareja tenía 20, pues bueno, no había problema. La pareja podía sobrellevar el asunto y esa persona que tenía 90 años, siempre y cuando tuviera espermatozoides, podía conseguir un embarazo. Y hoy en día sabemos que no. No solamente que tiene dificultades para concebir, sino que al concebir puede presentar problemas importantes en el futuro de ese bebé. Y eso es conveniente que se acuda al médico para tener una consejería sobre cuál sería lo más prudente para obtener una familia. Por eso, la consulta preconcepcional en cualquier momento de la vida en que se decida es importante, pero en fertilidad ya vuelvo a repetirlo, si tú tienes más de un año y no se ha embarazado con estas condiciones y tiene menos de 35 años, pues debe acudir al médico. Si tiene entre 35 y 42, 6 meses, y si tiene más de 42, pues acudir rápidamente a una evaluación. Y en general, lo que hacemos los médicos cuando nos acude a nuestro consultorio una pareja o un paciente que ha tenido este tipo de problema, es tratar de clasificar un poco anatómicamente cuál puede ser la causa del problema. El 85% de las veces tenemos una causa que podemos determinar. O sea que de cada 100 personas que van al centro porque tienen un problema de fertilidad, hay 85 en la cual nosotros podemos dar en el blanco, por llamarle así, y tener un diagnóstico. Y hay un 15% en el cual no tenemos un diagnóstico, por lo menos determinado por las técnicas de diagnóstico empleadas hoy en día, generalmente por técnicas no invasivas o muy poco invasivas. Ese 15% se califica como infertilidad inexplicada o esterilidad sin causa aparente, lo cual no quiere decir que no vamos a hacer nada con ello, tendremos que tratar de ayudarlos, y para eso existen protocolos y algoritmos que se van aplicando en la pareja para tratar de aligerar y conseguir pues el objetivo final, que es el embarazo. Pero quizás la consulta más frecuente es problemas de ovulación, problemas de alteraciones en el ciclo menstrual. Y por eso es importante que ustedes, las señoritas o señoras, estén atentas a su ciclo menstrual. Si usted no toma pastillas anticonceptivas y tiene esa edad entre los 15 y los 45 años, pues su ciclo menstrual debe estar entre 25 y 35 días. Si su ciclo menstrual, sin tomar pastillas anticonceptivas, mantiene ese ritmo, probablemente usted, en el 98% de las veces, usted tiene una ovulación normal, tiene un ciclo ovulatorio normal. Pero si su ciclo no es de 25 días, sino de 21 o de 20, pues va a tener probablemente un problema en la ovulación, y si tiene más de 35, pues todavía mayor. Aquellas que tienen el ciclo más corto son aquellas que tienen un problema probablemente en la reserva ovárica. O sea que el ovario va envejeciendo más rápido de lo que usted cree. Y así usted tenga 30 años, probablemente la edad del ovario sea de 42. Pero usted no lo sabe. Pues hay una manera fácil de saberlo, decirle: mire, doctor, en los últimos 6 meses mi ciclo me ha venido cada 20 días, cada 22 días. Y eso ya es una alarma para el médico. Si usted tiene ciclos que pasan de los 35 y además de eso son irregulares, a veces paso 3 meses y no me viene, a veces paso 60 días y me viene, o me viene cada 40, pues los problemas son básicamente problemas ovulatorios que tienen que ver con las hormonas. Y dentro de ellos, el más común en las mujeres jóvenes es el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico, una de sus tantas características es que el ovario, como su nombre lo indica, micro, tiene pequeños quistecitos, poli porque son muchos y quistes porque son cositas llenas de agua. Y le da ese aspecto como arrosariado al ovario cuando nosotros le hacemos la ecografía o cuando alguien lo mira por la laparoscopia, que lo ve blanco, aperlado, liso, no tiene cicatrices de haber ovulado y la corteza del ovario está más dura de lo usual. Pero ese es uno solo. El problema es que, como es un síndrome, tiene varias características. Esas otras características muchas veces tienen que ver con la parte estética. La señora relata que se le cae el cabello, la señora relata que tiene acné, que tiene la piel seborreica, grasosa, y que además de eso pues tiene vellos en los sitios donde comúnmente lo tienen los hombres, en el bozo, alrededor de la areola, en la parte del ombligo, que se tienen que rasurar las piernas más frecuentemente que las amigas que tienen en la universidad o en el trabajo. Pues todo ese conjunto genera un síndrome, y ese síndrome es el que se caracteriza por síndrome de ovario poliquístico. Y que muchas veces más del 50% se une a un problema de sobrepeso, de obesidad. Hay un 20% que son delgadas, pero hay un porcentaje alto en el cual la obesidad, el índice de masa corporal, está por encima de 27, que es el peso dividido por la estatura al cuadrado. Con ese índice de masa corporal, IMC, inclusive ustedes en internet lo pueden colocar fácilmente con una fórmula y ahí les sale cuál es el índice, está por encima de 27. Y eso implica indudablemente que usted tiene un problema de ovulación. Y si tiene problemas de obesidad, pues seguramente el médico comenzará usualmente por corregir esa parte y posteriormente por dar medicamentos para inducir la ovulación, medicamentos que tratan de que usted haga el ciclo menstrual, el crecimiento del folículo en su forma normal, y haga la explosión de ese folículo para que el óvulo pueda salir de ese nicho que es lo que está dentro del ovario, los folículos, y pueda tener la oportunidad de encontrarse en la trompa de Falopio con el espermatozoide y producir en su unión un embrión que termine su viaje al llegar a la cavidad uterina y se implante y usted pueda hacer una prueba de embarazo y salirle positiva. Esos son los problemas más frecuentes en la parte del ovario. Los otros problemas son los problemas endocrinos. Si yo tengo un problema tiroideo, porque tengo un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, pues también tengo un impacto en los problemas de la ovulación y me lo pueden corregir fácilmente dándome drogas antitiroideas o drogas para el hipertiroidismo. Si yo tengo un problema en esa glandulita pequeña que tenemos todos en el cerebro que se llama la hipófisis y que en esa hipófisis se producen hormonas como la prolactina, que pro significa favor, lacto significa leche, y que es normal que la tengan ustedes elevada cuando están lactando, pero que no es normal cuando no están lactando que esté elevada. Si esa hormona está elevada, sea porque hay un pequeño tumor en la hipófisis o porque hay un problema inflamatorio en la hipófisis, entonces se va a producir esa prolactina. Y ustedes bien saben, y la gente comúnmente lo dice, cuando usted está lactando, pues lo más seguro es que usted no ovule, porque tiene la prolactina elevada. Pues si usted tiene la prolactina elevada y no está lactando, pues seguramente está ocurriendo algo similar. No está ovulando y por consiguiente tiene dificultades para conseguir el embarazo. Y estos son los problemas más frecuentes que ocurren en lo que tiene que ver con la endocrinología, la parte hormonal del ovario para su funcionamiento. Que como ustedes saben, es un funcionamiento limitado en la vida. Comienza en la menarquia, o sea, en la pubertad, y termina en los años cercanos a la menopausia. O sea, que es un órgano que no nos acompaña toda la vida, solamente está funcionando en ese periodo de tiempo. Hay otras cosas que pueden afectar directamente al ovario, y son los tumores. El más frecuente de ellos en infertilidad es una enfermedad conocida como la endometriosis, que de cada 10 pacientes que nosotros vemos en el centro que consultan por esterilidad de mujeres, el 3 o 4 de ellas tienen problemas de endometriosis. Una endometriosis que es todavía una enfermedad enigmática, porque no se conoce exactamente cuál es su causa. Como muchas cosas en medicina, que no sabemos exactamente cómo ocurren, pero sí sabemos cómo manejarlas. Sabemos cómo ocurre la hipertensión, probablemente no, pero sí sabemos cómo manejarla. Sabemos por qué la diabetes y tenemos algún tratamiento curativo para la diabetes, no, pero sabemos cómo manejarlo. Entonces acá ocurre algo igual, todavía no sabemos con exactitud cómo se determina, cómo se genera el crecimiento de la endometriosis, pero lo que sí sabemos es que cada vez es más frecuente, cada vez se expresa más en las mujeres y lógicamente tiene que ver uno con la contaminación ambiental, tiene que ver también con el atraso que está teniendo la mujer en la concepción y por consiguiente el número repetido de menstruaciones que ella va teniendo antes de tener el primer embarazo, pues hace que probablemente esta enfermedad comience a cabalgar sobre la pelvis. Y es una enfermedad que si ser cancerosa se comporta en forma invasiva como el cáncer. Y así como puede comenzar como pequeños punticos negros, como pequeñas pecas en la pelvis, termina invadiendo los ovarios, produciendo quistes endometriósicos, conocidos como endometriomas, y dañando el tejido ovárico de tal manera que la reserva de ese ovario, de eso que hablaba al principio, comienza a perderse en forma acelerada. Y cuando vienen a ver, probablemente terminan operadas, y al operar otra vez tenemos otro impacto directo sobre la reserva ovárica, porque cada vez que operamos, pues estamos haciendo una agresión al ovario y estamos disminuyendo esa reserva. Obviamente que estamos aliviando la enfermedad, pero el impacto para la fertilidad no lo podemos evitar. Entonces es muy importante hacer ese diagnóstico temprano. Usualmente la primera manifestación que hay es: yo tengo cólicos con la menstruación fuertes que me impiden ir al colegio, me impiden hacer deportes, me tengo que quedar en la casa 2-3 días. Y entre eso y el diagnóstico de la enfermedad o el inicio del tratamiento ocurren hasta 8 y 10 años. La enfermedad está progresando desde la pubertad hasta que por fin acude al médico a los 23, 24 años y se encuentra la enfermedad ya en un desarrollo estadio avanzado. Y por consiguiente, pues ya los tratamientos van a ser menos eficaces, menos efectivos que si se hubieran hecho inicialmente. El segundo ítem que queremos tocar muy someramente también es las trompas de Falopio, que son esas estructuras que comunican el útero con el ovario y que permiten que el espermatozoide alcance a encontrarse en la parte más distal de la trompa, que son más o menos 12-14 centímetros, y que ahí tienen las condiciones más adecuadas para que ese encuentro sea lo más especial posible. Es como si yo quisiera que una pareja que se encontraron por internet, ahora que está de moda, se fueran a encontrar personalmente y yo encontrara el sitio ideal para que esa pareja se encontrara por primera vez y se conocieran más profundamente. Bueno, ese sitio para el espermatozoide y el óvulo es en ese tercio distal de la trompa, donde están todas las condiciones bioquímicas, todas las condiciones ambientales en ese microambiente para que el óvulo sea capaz de seleccionar de esos millones de espermatozoides que fueron depositados en la vagina y que solamente uno de ellos tenga la capacidad para poder entrar y ser aceptado por el óvulo y poder producir la fecundación. Eso sería lo ideal, pero resulta que la trompa es un tubo que tiene una luz extremadamente delgada. Cualquier proceso inflamatorio puede dañarlo o puede taparlo. La aparición de un pólipo, la misma endometriosis, las enfermedades de transmisión sexual. Todo eso puede contribuir a que la trompa se dañe si es que yo nací con las trompas normales. Porque también puede haber cosas congénitas que no permitan que la trompa esté en su mejor manera. Cualquiera de estas cosas que mencioné altera la función de la trompa. Y la trompa no es solamente un tubo, como decir, yo tengo un tubo PVC. No, la trompa internamente tiene unos pelitos, unas cilias que ayudan al espermatozoide y ayudan al óvulo en su encuentro, con su movimiento. La trompa tiene una musculatura que hace que sus movimientos produzcan ondas benéficas para el acercamiento del óvulo y el espermatozoide. Cualquier daño que se haga sobre ello, voy a poner un ejemplo común. Una persona tiene 3 hijos y decide que va a hacerse una cesárea, pero que quiere ligarse las trompas, amarrarlas, cortarlas, quemarlas. Ya esa trompa quedó con un defecto. Hay un pedazo de la trompa que ya no está. Por consiguiente, es imposible que el espermatozoide se pueda encontrar con el óvulo. Y por eso que es un método muy eficaz de anticoncepción. Pero si yo quiero volver a tener hijos, pues me tienen que volver a reconstruir las trompas para que se pueda otra vez establecer un camino, aunque queden más cortas, o me tengo que ir a buscar otro camino, que es el camino de la fertilización in vitro, de la cual hablaremos más profundamente en los próximos podcasts. Posteriormente a ello, tenemos el útero, que es como el nicho, como la incubadora en donde va a crecer el embrión. Va a implantarse, va a establecer una relación a través de esa invasión en su territorio con su sangre y por primera vez va a comunicarse con usted. Y por eso es que con una muestra de sangre o con una muestra de orina yo puedo saber que usted está embarazada. Porque antes él no ha establecido. Usted está fecundada, pero no embarazada. Pasan 14 días entre la fecundación y esto que yo estoy hablando. Cuando usted dice yo estoy embarazada, es no solamente porque se fecundó, sino porque eso se implantó en usted y esa hormona que produce el embrión es capaz de pasar a la sangre o es capaz de pasar a los riñones y yo puedo detectarlo entonces con un examen. Antes es imposible que yo pueda decir usted está embarazada. Y ese embarazo, si llegó felizmente a la parte interna del útero, va a ser recibido por ese endometrio que ha estado preparado por toda la parte de la ovulación, por la producción de la progesterona por el cuerpo lúteo posterior a la ovulación y que encuentra las mejores condiciones y el mejor momento para implantarse. Para él encontrar un endometrio adecuado, pues entonces el útero no tiene por qué tener ninguna malformación. Si yo nací con un útero doble, un útero bicorne, un útero unicorne, un útero septo, o sea, tengo una malformación desde que nací, pero yo no me he dado cuenta, pues probablemente voy a tener un problema en la implantación y en el desarrollo de ese embrión. Y para eso, la consulta, la ecografía, la evaluación médica permite tener ese diagnóstico a priori. Si yo tengo, además de eso, sangrados abundantes, el doctor puede sospechar que usted tenga un pólipo o tenga un mioma dentro del útero que pueda provocar que usted en sus menstruaciones tenga una menstruación tan abundante que es capaz de producirle una anemia. O que entre una menstruación y otra tenga manchas de sangre. O que usted cada vez que tiene una relación sexual mancha y no tiene una explicación viable para ello. Hay que revisar esa cavidad porque si no el embrión cuando llega encuentra una cavidad uterina alterada y por consiguiente no va a producirse probablemente un embarazo en forma adecuada. Y nos queda por último dos cositas importantes, que es el cuello del útero, conocido como el cérvix, que tiene más o menos 3-4 centímetros y que tiene un canal que es por donde sale la menstruación a la vagina, pero que ese canal en la época ovulatoria produce un moco cervical que tiene las condiciones adecuadas para que permita que los espermatozoides viajen por él rápidamente, accedan a la cavidad uterina y puedan llegar a las trompas de Falopio para las que yo hablábamos del encuentro vital entre el espermatozoide y el óvulo. Ese canal también puede tener alteraciones, sea que usted tuvo una cervicitis, una inflamación traumática, una inflamación por una infección o una inflamación porque usted tuvo una sospecha de que tenía algo canceroso y el médico la operó y le hizo una conización o le quitó un pedazo del cuello. Y entonces no está el cuello en las mejores condiciones para que transiten los espermatozoides por ahí. O usted tiene anticuerpos antiespermatozoides que no permiten que el espermatozoide pueda pasar. O sea, tengo un ejército de defensa contra esos espermatozoides y yo no permito que ellos accedan al cuerpo uterino y por consiguiente no tengo esa posibilidad. Entonces, miren las causas, ¿no? Causas ováricas, causas en la trompa de Falopio, causas en el útero, causas en el cuello del útero. Y las otras causas que son más infrecuentes, que son las alteraciones vaginales, que no son tan frecuentes. Una más o menos en cada 80.000 pacientes, pero aquellas que tienen, por ejemplo, doble vagina. Una vagina es ciega y la otra es por donde menstrua. Pero sus relaciones la tiene por la vagina ciega. Entonces, pues obviamente no se va a poder embarazar. Pero si ya no sabe eso, pues obviamente nunca va a tener una certeza sobre que su estructura anatómica es adecuada. O tiene un tabique vaginal y no lo sabe. O tiene una vagina estrecha y no permite una comunicación del semen directamente hasta la parte cercana al cérvix. O tiene vaginismo y hay imposibilidad anatómica en ese momento para que el pene pueda penetrar directamente hacia donde está el cérvix y pueda permitirse a que esta fecundación pase. Y con esto hablamos de la parte masculina. Cada una de ellas tiene una forma de estudiarse, tiene una manera de diagnosticarse, así como al hombre también tenemos maneras para establecer un diagnóstico. Así que no se pierdan, próximamente estaremos profundizando sobre ello. Bueno, esto es solamente una manera de comunicarnos nosotros con ustedes y ustedes con nosotros. El centro tiene múltiples maneras de que usted se siga comunicando y siga obteniendo información a través de la página web, a través del internet, a través de las llamadas, a través del Facebook. Así que estaremos permanentemente en órbita atendiéndolos y ustedes obteniendo obviamente la información que necesiten.